Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Alguien dijo una vez, si no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Eso se puede decir de la historia de la iglesia cristiana. Es importante saber la historia de la iglesia, incluyendo sus triunfos y sus fracasos. Como dijo el gran sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy vamos a dar un vistazo a la historia de la iglesia y ver qué podemos aprender de ella. Celebramos el próximo 31 de octubre el aniversario 501 de la reforma de la iglesia, y fue un gran movimiento no solo para la iglesia, sino también un movimiento político. Joshua Cardoso será mi invitado, está todavía en tráfico, pero va pronto llegando. Él es un teólogo que sirve como consejero de admisiones para el Colegio de Estudios Bíblicos. Y mientras esperamos que él llegue, le quiero avisar que este domingo va a ser el Open House. Si usted nunca ha venido a visitar nuestros estudios, los estamos limpiando, lustrando, quitando todo el polvo. Y queremos que usted venga a visitarnos para darnos el honor a nosotros de darle las gracias por ser parte de nuestra audiencia. Entonces, si usted vive cerca de Houston o en sus alrededores y puede venir, de 1 a 4 será un tiempo de compañerismo, refrigerio también. Para los que vienen, serán los primeros en recibir el calendario 2019 de Radio Amistad. Si usted no puede venir, entonces le animamos después del domingo a ponerse en contacto con nosotros, ya que será el recurso especial para noviembre, el calendario 2019. Usted lo puede solicitar sin costo alguno cuando usted se pone en contacto con nosotros. Entonces, mientras esperamos que Joshua Cardoso va llegando, una canción que nos va a deleitar a todos, ¿cuán grande es él? Nos acompaña en esta canción Julio Arriola. Espero que usted nos pueda acompañar después de esta canción para escuchar lo que tiene para ofrecernos a nosotros Joshua Cardoso.
¿Cuán grande es Dios? Cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. De luz cubierto está, huyó la oscuridad y tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande.
Padre, Hijo, Sol, Cordero.
música de Julio Arriola, Cuán Grande es Dios. Y tenemos ahora sí, llegó Joshua Cardoso, gracias a los freeways de Houston. Y Joshua está aquí con nosotros para hablar de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Estábamos justo antes de entrar al aire. ¿Por qué es que vienen todos de Latinoamérica aquí? Bueno, hablemos un poquito acerca de eso. Y eso tiene algo que ver con la historia de la iglesia, ¿no?
Bueno, tiene mucho que ver con la influencia o no influencia del evangelio. Uh-huh. La pregunta era, ¿por qué viene tantas personas en esta caravana hacia a los Estados Unidos? Yo diría que ese es el resultado de un continente que ha vivido por siglos a espalda de la luz de Dios, y esas son las consecuencias sociales de no tener la forma correcta de entender la vida, de ser responsable y de vivir una manera santa y piadosa. Pues las consecuencias es el pecado, es el desorden, la corrupción, la pobreza y todo eso. ¿Y por qué hacia el norte? Bueno, yo creo que ese sería un buen tema para considerar hoy, porque nos gustaría hablar de la historia de la iglesia, pero creo que más que todo, hablar de la historia de la iglesia son 2000 años, es mucho. Más bien enfocarnos en el tema de estos días, que es el 501 aniversario uh-huh. de la Reforma Protestante, o del inicio, del hecho en sí de cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en el castillo, en la puerta del castillo de Wittenberg, y dio inicio vamos a decir sin proponérselo, a una serie de eventos que se sucedieron uno tras otro y se fueron a veces de su control totalmente, de lo que él pensaba, hasta transformar completamente a Europa. Uh-huh. Y más tarde esa influencia llegó a través de los peregrinos del Mayflower a Norteamérica en el principio del siglo XVII. Y luego comenzó a penetrar a Latinoamérica, pero realmente a Latinoamérica ha demorado mucho en llegar al evangelio. Han llegado muchas versiones distorsionadas a veces y tenemos esta diferencia entre el norte y el sur, que comienza como un reflejo entre el norte y el sur de Europa. Uh-huh. En el norte, pues, estaban las naciones que decidieron acoger el evangelio. Y en el sur, las naciones que desecharon una reforma en la iglesia y que se atrincheraron en lo que se conoció como la contrarreforma. Entonces, consecuencia de esa contrarreforma, consecuencia de la Inquisición que ya venía pasando, y consecuencia de las malas teologías y los malos pensamientos, tenemos muchos resultados para unos y tenemos otros resultados para otros. Ahora, yo creo que sería bueno considerar antes de hablar de la reforma, por qué sucede la reforma. Y si ustedes comienzan, algunos de ustedes tal vez hasta ha visto episodios en Netflix, ese tipo de compañías que hay series sobre los Borgias, series sobre los Médicis, no recuerdo ahora, pero hay varias de esas series que tratan de el tiempo justo anterior a la reforma. ¿Qué uh-huh. es lo que estaba pasando? Si usted retrocede al siglo XII, usted debe dar cuenta de que allá a finales del siglo XII comienza un movimiento conocido como los Waldensen, algo así es la traducción. Que fueron excomunicados a finales del siglo XII en el Sínodo de Verona, 1184. Y a partir de ahí comenzó una persecución contra estas personas. Una persecución en muchos casos fue muy horrible.
Eso fue la Santa Inquisición, que también fue una persecución, pero eso fue...
Sí, poco después comienza con Inocencio III. Precisamente en el siglo XIII, los primeros pasos de esa Inquisición.
Eso fue, y estás hablando ahora del siglo XII.
Sí, bueno, ya inicio del XIII, porque en el 1211, que sería el principio del siglo XIII, hay 80 o más valdenses que son llevados a la hoguera, en lo que fue la primera serie de masacres cometidas contra estos grupos. Y a pesar de ellos persistieron y todavía se encuentran en el siglo XVI. Incluso en la actualidad hay iglesias que claman provenir de este trasfondo. Pero en el siglo XVI ellos se unen a la Reforma, y precisamente cuando se unen a la Reforma en Francia ocurre otra de esas terribles matanzas. Se estima que murieron alrededor de 3.000 personas y más de 700 fueron vendidos como esclavos a las galeras en Marsella, para remero de los barcos de guerra que querían, estaban en problemas contra Inglaterra y otros estados. Hubo un gran desastre. Creo que barrieron como 24 aldeas en esa ocasión.
Estamos hablando de España.
Estamos hablando de Francia.
Francia.
Y precisamente es que la ironía y el despotismo de esta época es tan grande que Francisco I, que fue el rey de Francia que dio carta abierta a que esto sucediera, él había, hacía 5 años atrás, protegido a este grupo de protestantes, vamos a llamarla así, no eran protestantes todavía ese tiempo, pero bueno, de alguna manera eran disidentes de, lo, uh-huh. De Roma, y porque les convenía por sus tensiones con el emperador Carlos V. Pero cuando esta tensión desapareció, él permitió que esta gente fueran traicionadas y fueran asesinadas en masa y vendidas como esclavos. Mm. Y estamos hablando ya del 1600, hay otra masacre, incluso 100 años después, ya bien entrado en tiempo de la Reforma en el norte de Italia. Y estos son miles y miles de personas que mueren. Y yo vi una foto que hay de la época, una foto, no, un dibujo ilustrativo, y es horrible, empalando a una persona.
El año que clavó Martín Lutero el tesis, ¿fue qué año?
1517.
Entonces,
siglo XVI.
1516. Entonces, todo esto fue previo a...
Previo a Lutero. So que se están dando una serie de protestas, se están dando una serie de situaciones en las cuales en la iglesia hay mucha corrupción. Por ejemplo, uno de los precursores de la Reforma es John Wycliffe, y él era profesor en Oxford. Él comenzó a criticar a la iglesia. Él también hizo una traducción al inglés. De hecho, la primera traducción al inglés la hizo de la Vulgata. Y la influencia de su movimiento, que se conoció como Lollardo, influyó sobre Juan Hus y lo que serían los husitas en Bohemia, o después se cambió el nombre a Checoslovaquia, ¿no? En la misma área. Y Juan Hus era rector de la Universidad de Praga, que fue condenado a morir en la hoguera en el 1415, justo en medio de un concilio que lo condena como hereje. Ahora, ¿pero qué está pasando en todo ese ambiente del concilio de los años previos? Pues tenemos dos papas en la Iglesia Católica. Entonces se reúne un sínodo, y este sínodo decide que ninguno de los dos papas es verdadero. Así eligen un tercero, pero ninguno de los dos anteriores renuncia. Así que hubo un momento que hubo tres papas. Pocos meses después, que el tercer papa, que se llamó Alejandro V, creo, este papa muere, algunos piensan que fue envenenado, sí, era Alejandro V, murió 10 meses después que lo eligieran papa, y entonces es reemplazado por el cardenal Baltasar Cosa, que adopta el nombre de Juan XXIII en el 1410, y precisamente este es el papa que hace condenar los escritos de Wycliffe en Inglaterra, y lo desentierran porque había muerto justo poco antes, y le queman a los huesos, porque el odio llegaba hasta que los huesos había que quemarlos y lanzarlos al río. Entonces, pero la influencia de los escritos de los reformadores, estos o previos reformadores ingleses, llegan a Hus. Y Hus también es condenado precisamente en el Concilio de Constanza, 1414. Entonces, curiosamente, este Juan XXIII, que es el que convoca al concilio, es destituido y condenado en el mismo concilio, él también. Y lo acusan de herejía, simonía, okay, venta de cargos eclesiásticos. Cisma, o sea, división de la iglesia, asesinato, violación, sodomía e incesto. Ese era el papa.
El papa.
Ese era el papa. Y ese fue el papa que condenó a Hus a la hoguera.
Pero el hecho de que le condenan de algo no quiere decir que era culpable de algo.
Bueno, ellos lo encontraron culpable de alguna manera porque lo quitaron de papa.
Ah, okay.
Pero lo curioso es que lo sustituye uno que se hace llamar Martín V, y Martín V, 3 años después, cuatro años después, más o menos, en el 1419, lo restituye como obispo de una ciudad al norte de Italia.
Oh.
Entonces, explícame cómo... Era una corrupción terrible. Bueno, yo le dije que si han visto las series que hay en Netflix, no siempre son exactos, no siempre son tan bien hechos, pero da una idea de cómo era el estado moral de la sociedad en estos siglos. Mm. Y estamos en el siglo 15.400, es precisamente el tiempo de los Médicis, uh-huh. y es precisamente el tiempo a finales ya, 1492, el mismo año de Cristóbal Colón, que llega a América, es el mismo año que sube Borgia al poder, al papado en este caso, y es justo en ese tiempo que se da la venta de indulgencia con el que vino después de uh-huh. de Borgia, que no me acuerdo qué nombre papal tuvo, pero precisamente era el que sustituyó a los Borgia, fue uno que vino de la familia de los Médicis. Entonces, ese era el que estaba, creo que era León X, creo que era el que estaba de papa cuando Lutero clava las tesis.
Okay. Usted no está dando muchas, para los hombres les gustan los datos y las mujeres no nos pueden caber en la cabeza, pero todo esto nos urge saber la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo como yo dije al principio,
porque,
se repite.
Porque yo estoy diciendo datos porque no quiero que alguien esté pensando que estoy inventando cosas por prejuicio. Hay una situación histórica que se puede investigar, está ahí para el que la quiere buscar. Y es extremadamente corrupta. Y en esa corrupción es que precisamente se comienza la construcción de la basílica que hay en Roma, la famosa basílica,
uh-huh.
y la venta de indulgencia viene porque hay que cubrir los costos de la construcción.
Sí.
Entonces Lutero comienza con su protesta contra, las 95 tesis son la protesta contra esa venta de indulgencia, uh-huh. porque Lutero está preocupado que sus feligreses creen, tienen un problema de culpabilidad que quieren arreglarlo comprando indulgencia.
Uh-huh.
Y Lutero está preocupado que esta gente se están engañando a sí mismo y estos delincuentes los están explotando, le están, sí. robando su dinero con falsas promesas de perdón y que Dios te perdona y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que Lutero protesta. Lutero lo hace no en la lengua del pueblo, lo hace en latín, clavar las tesis en la puerta de la iglesia.
En latín lo puso.
Sí, no lo hizo en alemán.
Pero entonces la gente no lo podía...
Porque era un debate para los académicos.
Ah,
pero lo que pasa es que...
La gente normal no lo podía leer.
Sí, había poca gente que supiera latín, pero los intelectuales eran los únicos que podían leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya para ese tiempo, hacía como 6 décadas que se había impreso la Biblia de Gutenberg, hacía... Uh-huh. Un poco más de 7 décadas que la prensa de imprimir se había inventado por Gutenberg, muy cerca allí de Lutero,
uh-huh.
en otra ciudad de Alemania. Entonces, ya hay manera de reproducir un texto. Entonces, alguien tomó esa tesis y
sí.
comenzó a imprimirla y eso comenzó a rodar por toda Alemania.
Aunque okay, en latín lo imprimieron, ¿no?
Entonces, ahí es cuando comienza. El debate no se limita a la universidad, a sus profesores, al clero o a las intelectualidades alrededor de la universidad, sino que ya comienza a rodar por Alemania y luego por Europa y entonces el debate adquiere dimensiones gigantescas en muy poco tiempo. Por eso es que se crea todo este movimiento y llega entonces a intervención del Papa, llega la intervención
del emperador.
Entonces todo eso se da, la película de Lutero creo que lo refleja muy bien.
Muy bien, ya.
Y Lutero no siempre agarró las cosas bien, las tesis son una prueba de eso.
Yeah.
Hay cosas que agarró bien, cosas que agarró mal.
Y también Lutero fue un gran hombre, pero no fue ningún santo tampoco, porque él era muy antisemitista, odiaba...
Era el ambiente de la época, y precisamente podemos hablar algo de eso, porque ese antisemitismo...
Entonces no hay que ponerle en un pedestal tampoco, o sea, ninguno.
yo creo que no, ningún hombre merece estar en ningún pedestal, pero hay que reconocer,
sí, hay que, reconocer
que hay hombres que cambiaron la historia y que bien. Tuvieron el valor para enfrentarse a las cosas mal hechas, aunque ellos no fueran perfectos. Perfecto no es nadie.
No.
Aparte de Jesucristo, nadie es perfecto.
Nadie.
Pero tuvieron el valor y coraje de decir, esto está mal, sí. Esto no se puede hacer. Y cuando los poderes establecidos reaccionaron, en lugar de corregir lo mal hecho, reaccionaron mal y trataron de aplastar a la protesta,
de
pues entonces,
la boca.
Sencillamente lo que hizo fue darle mayor curso, no solamente por Alemania, sino por toda Europa. Ahora bien, hay muchos efectos de esas 95 tesis, de la reforma que vino a continuación. Recordamos la, ¿cómo se llama? La dieta de Worms, donde en 1521 Lutero se enfrenta al emperador y a los príncipes de la iglesia y le requieren que se retracte, y él dice que a menos que le demuestren por medio de la escritura y la razón de que él está equivocado, él no puede retractarse de nada porque no es honrado ni seguro actuar en contra de la conciencia. Eso es muy importante porque es el primer momento en la historia donde alguien dice, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y pase lo que pase, yo no voy a doblegar mi conciencia a quien sea el emperador o quien sea el rey o quien sea quien esté en el trono de Roma o sea lo que sea. Hay que convencerme por medio de la Biblia. Si no me puedes convencer, no me retracto. Y que Dios me ayude, fue lo que dijo Lutero.
Eso sí que es muy... muchos cristianos han seguido ese ejemplo de aferrarse a lo que Dios dice en su palabra y han muerto como mártires. En este caso, Martín Lutero se escapó por...
porque era la voluntad Dios, de Dios de que esto siguiera adelante y transformara el mundo. Y una de las consecuencias de esa reforma es precisamente que los reformadores dieron la Biblia de vuelta al pueblo. La Biblia había estado por un milenio fuera del alcance del pueblo.
Estaba
entonces
todo en
tenemos todo este, sí, las misas en latín, pero tenemos toda esta mezcla de un cristianismo ritual con prácticas paganas y eso es lo que usted ve cuando usted ve estos seriales en la televisión, que presentan ese cristianismo distorsionado de la Edad Media como el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Los cristianos de verdad fueron perseguidos. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Y una de las cosas más importantes es que la reforma rescata la Biblia, la traduce al idioma del pueblo. Y alguien dijo esto que es muy, muy, muy importante. Cualquiera que Dios hace, lo hace por su palabra. Así que si usted quiere hacer la obra de Dios, limítese a la palabra de Dios, porque Dios no es mago, ni anda en todos esos inventos que la gente a veces andan por ahí. Entonces, así que tenemos que...
Tomemos un segundito ahorita. Donde usted trabaja, el Colegio de Estudios Bíblicos, el propósito es ayudar a personas a entender la Biblia, a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, y nos tienen unas becas, o qué
bueno,
tiene.
Yo tengo acá.
A ver, ¿qué tiene?
Este certificado que es para entrar a la clase de método de estudios bíblicos que va a estar impartiendo Daniel López.
Que va a estar aquí la próxima semana.
El sábado, los sábados desde enero 12 hasta principio de abril. Entonces, este es cómo estudiar la Biblia. Esa es la metodología que debe seguir una persona sábados en la mañana. La clase se va a abrir al público, cualquiera puede venir, no tiene que ser estudiante, solamente registrarse. Entonces, creo que es una excelente oportunidad. Que
entonces no hay costo para este...
Bueno, por la clase no, solamente los materiales van a cobrar un fee de $50.
Okay.
Pero
eso
es un regalo.
Es un regalo.
4 meses de clase, 3 horas diarias, o 3 horas diarias no, 3 horas semanales,
sábado
en la mañana. son cuántas, más de 30 horas.
Yeah.
Más de 30 horas, así que sale a menos de $2. Y no es ni siquiera, porque realmente lo que estás pagando los materiales, no la clase.
Yeah.
Así que...
¡Qué lindo! Entonces, esto no es...
No es la única, hay otras opciones.
O sea, pero no lo hacen esto
también
siempre.
Hay otras opciones en inglés, las voy a dejar aquí, voy a dejar el material aquí, porque usted tiene un open house.
¡Ay, sí!
Entonces, cualquiera persona puede venirlo y registrarse, siempre que lo haga a tiempo. Okay. Si lo hace después que cierran la clase, pues ya no tendrá cabida.
¿Estos son solo para pastores?
Lo hicimos para un evento de pastores, para que ellos, el que quisiera o el que quisiera dárselo a sus líderes.
Okay.
So que queremos que sean personas comprometidas. No queremos llenar el salón de gente que viene dos veces y después no viene más y ocupa el salón por gusto.
No. Entonces, líderes.
Pero
líderes
si realmente tiene interés en aprender, puede venir.
Okay. Entonces, aquí los vamos a tener el domingo.
Sí, gracias.
Así que vengan al Open House. Y si no viven en Houston y están en otra ciudad...
Que me llamen a mi teléfono, yo le doy la información.
Okay. El número telefónico es...
Es 832-252-0735.
Okay.
Entonces, hay clases en español y hay clases también que han abierto en inglés. Creo que una de Biblia y una de teología en inglés.
El Métodos de Estudio Bíblico, es un curso...
Eso es básico, es hermenéutica básica.
Explíquelo, si, hay algunos...
Si no tomas hermenéutica básica, pues no vas a entender nunca correctamente la Biblia.
Pues alguien ni sabe lo que es hermenéutica.
Hermenéutica es una palabra técnica, es el estudio de las reglas de interpretación de los textos. Y recordemos que la Biblia... No es el New York Times ni el Washington Post que te hablan de cosas que están en tu ambiente. La Biblia te habla de una cultura y en una lengua que no es tu lengua, ni tu cultura, ni tu trasfondo cultural.
A no ser que es judío, güey, y aún así.
Y aún así, no estás en la misma época.
No es la época, ya.
Entonces, es muy difícil de entender muchas cosas que debe hacer para llegar al verdadero significado del texto. Porque se tergiversa constantemente la Biblia para apoyar muchas cosas.
Okay. Entonces, es importante leer.
Bueno, eso es lo que hizo Lutero precisamente. Y de ahí viene el inicio del método histórico gramatical, que es la clase de método.
Y los tres métodos: observar, interpretar y aplicar, ¿no? Son más o menos
Sí, hacer exégesis. ¿Cómo se hace exégesis? Comienza con la observación. ¿Y cómo se observa? Bueno, hay ciertas cosas que prestar atención para poder observar lo que el texto dice y llegar a un entendimiento.
Ok, vamos a tomar una pausa y le voy a poner en aprietos porque voy a pedir que usted haga algo que tal vez no está preparado para hacer, pero a ver si puede hacer una observación, una interpretación y aplicación de un versículo de la Biblia para dar un ejemplo a aquellos que nunca han hecho eso. ¿Sí?
Podemos hacerlo con este mismo caso de la inmigración masiva, el mal uso de algunos textos para...
Okay.
Lo vi en estos días precisamente.
Ok, después de la pausa. Así que si usted tiene preguntas, llámenos. Este es un programa en vivo. Joshua Cardoso trabaja en el Colegio de Estudios Bíblicos. Estamos mirando la historia de la iglesia porque la historia se repite. Y si no lo cree, lea la Biblia porque en el libro de Apocalipsis se va a repetir la persecución masiva. Bueno, ahorita ya han muerto en este siglo más personas por la fe, como lo hicieron, como usted mencionó.
Estamos prácticamente de regreso a la edad oscura.
Estamos de regreso a la persecución. Aquí en Estados Unidos estamos medio protegiditos, pero en otros países...
Bueno, eso está por ver.
Sí, pero bueno, medio. En otros países no hay ni medio. Están bajo muchísima persecución. Así que necesitamos entender la historia porque se vuelve a repetir. Así que siga con nosotros. Preguntas siempre son bienvenidas al 713-520-7900 y siga con nosotros aquí en Temas Vitales.
En el mundo hay muchos libros que cautivan. Hay poetas que nos hablan de una flor. Pero nada es comparado con la Biblia. Sin barreras, es el libro de mi Dios. Este libro es un método divino que fue escrito por inspiración de Dios. Es la lámpara que alumbra mi camino, la divina biblioteca del Señor. Es la vida, el maná, mi pan del cielo. Es la fuente de agua viva de mi Dios. Es la Biblia, el espejo de mi vida. Es el libro que nos habla del amor. Es espada de dos filos que penetra hasta el fondo del más duro corazón. Es la Biblia, esa perla de gran precio que nos habla de Jesús el Salvador. Es el libro que nos dice que hay un cielo donde moran los creyentes del Señor. Es la Biblia, el espejo de mi vida. Es el libro que nos habla del amor. Es la Biblia, el espejo de mi vida. Es el libro que nos habla del amor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y continuamos aquí en el programa Temas Vitales, hablando con Joshua Cardoso, la historia de la iglesia. Wow, hay mucho más que aprender y vamos a mirar algunos los efectos de la reforma en Latinoamérica. Pero primero yo le pedía a Joshua que nos dé un ejemplo, ya que él trabaja en el Colegio de Estudios Bíblicos y está ofreciendo este certificado para el que quiera estudiar métodos de estudio bíblico en el colegio. Empezando, ¿qué día es el...?
El 12 de enero, creo que es el segundo sábado, creo que es de enero.
Okay.
12 de enero.
Ok, 12 de enero. Muy bien. Entonces,
Sí, pero si no se enrolan ahora, no se van a poder entrar a la clase en enero.
Ok, entonces tienen que llamar al 832-252-0735 para más información. Y el método de estudio bíblico es para enseñar cómo
estudiar la
estudiar
Biblia.
La Biblia.
Cómo entender el texto.
El texto. Vamos a tomar un texto que muchos toman mal. El Éxodo 23, versículo 9, y dice, y no angustiarás, este es Reina Valera, tal vez lo tienes en otra, pero dice, y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Ok, déjame leértelo en esta versión. No oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Ok, eso es Éxodo 23, 9. Ok, ese texto alguien lo refirió como una excusa para justificar este movimiento de gente que se está acercando a la frontera.
Okay.
Entonces, ese es un mal uso del texto.
Porque
el texto... Si tú, el texto lo que está diciendo es que tú no oprimas al israelita, ¿ok? Tú te debes a la ley de Dios y tú no puedes oprimir al extranjero que vive dentro de tu frontera, ¿ok? Si tú quieres utilizar eso para excusar que debemos recibir miles de personas en la frontera, que es una abierta violación de las leyes, es un acto de agresión, Entonces tú deberías mirar el contexto para que no llegues a esa conclusión. Y el contexto de ese texto es todo el libro de Éxodo y también los 5 libros de Moisés. Uh-huh. Tú tienes que leer todo el contexto de la ley para ver qué la ley dice. Porque no me vas a sacar un apéndice de la ley para darle la interpretación que tú quieres. Por ejemplo, hay otro texto que dice en Levítico 24, okay. 22.
Antes de que, entonces, esto está aplicando a los que están dentro de, no los que están llegando a. Entonces, no se puede aplicar a los
Pero vamos a ver la ley completa para ir más amplio. La primera regla de interpretación es que tú tienes que ver el texto en su contexto.
En su contexto.
Tú no puedes sacar el texto del contexto porque todo texto fuera de contexto es un pretexto para otra cosa.
Okay. 24, Levítico dijo
24, 22.
22 en Reina Valera dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios.
Ok, o sea, la misma ley aplica para el israelita, aplica para el extranjero. Y lo que está hablando en ese lugar allí de Levítico 24 es que hay un extranjero que es extranjero porque su padre era egipcio, pero a pesar de que su madre era israelita, que blasfemó el nombre de Dios y maldijo. Y fue traído Moisés. Moisés lo pone en prisión. Yo no sé qué tipo de prisión, pero recluido por el momento allí. En lo que ellos consultan a Dios. Dios ordena que todo el pueblo lo apedree y muera. Y además de eso, Dios dice que así se hará con el criminal, el que derrama la sangre de otro hombre. Y también dice allí en Levítico 24 que si una persona hiere o maltrata, daña la bestia, el animal de otro, lo debe restituir. ¿Ok? Si dañaste la propiedad de otra persona, tienes que pagarlo. Si derramaste la sangre de otro, entonces tu vida va en juego. Y ahí viene la sentencia, ojo por ojo y diente por diente. Y a continuación viene esta palabra, la misma ley para el extranjero, la misma ley para el residente. Y lo que está diciendo la ley básicamente es para que no haya abuso, porque las venganzas siempre, si me mataste a un familiar, te mato toda la familia. Y la ley lo que hacía era poner un límite. No puedes matar a toda la familia, tienes que limitar a quien es el culpable del crimen. Ese es el que debe ser llevado a los jueces y el que debe morir. Ahora bien, si tú vas a decirme que los extranjeros tienen cierto, debemos tener cuidado de ellos, que esta es la idea con que se usa el texto, porque tú fuiste extranjero. Ok, también tienes que observar el resto de la ley. Tú no tenías derecho de asesinar. Tú no tenías derecho de blasfemar. Tú no tenías derecho de violar el día de reposo. Tú no tenías derecho de hacer conductas sexuales ilegales. Y hay una lista de conductas sexuales ilegales por las cuales se daba la pena de muerte. Ahora, si tú quieres vivir en Israel, ok, la ley prohíbe que te maltratemos. La ley de Dios. Pero la ley también te exige cumplimiento de las cosas vas a vivir aquí. Tú no puedes venir aquí a hacer lo que te da la gana. Es básicamente lo que la ley te está diciendo. Y si haces lo incorrecto, vas a pagar con tu vida. Entonces tú no me saques el texto de su contexto para darle la interpretación que tú quieres o decirme que la gente podía venir, ir, hacer, deshacer, matar, virarse para atrás, robarse la vaca. No. Había leyes y había pena de muerte para el culpable. Incluso en tiempos anteriores a Moisés, en tiempos de Abraham, tú tienes que Abraham, en esa cultura nómada, que estamos hablando de la edad del bronce, a los patriarcas por allá en Génesis, Abraham llega a Canaán y cuando Sara muere, él no es propietario de nada. Y a pesar de que es una cultura nómada, la gente tenía sus propiedades. Y él tiene que comprar una cueva con el terreno adyacente para poder enterrar a su esposa o el cuerpo que había muerto de la esposa. ¿Ok? Entonces, él no llegó allí y dijo, yo puedo disponer de este terreno, déjame hacer lo que a mí me da la gana, porque en fin de cuentas no hay regla. Estamos hablando de la edad del bronce, estamos hablando de hace 4,000 años, habían reglas y había propiedad. Entonces, no es que tú llegas y haces lo que tú quieres y tú dispones. Y así puedes ir a través de la historia. Si viene al tiempo de la reforma que estábamos hablando, te vas a encontrar que poco después de Martín Lutero, en el 1555, se produce la Paz de Habsburgo. En la Paz de Habsburgo se concede por el emperador que le convenía tener paz en su imperio porque tenía amenaza de los turcos afuera. Entonces él le conviene hacer ciertas concesiones y él concede, ok, vamos a permitir que haya dos confesiones de fe, una católica y una luterana. Entonces, si los súbditos, porque no podemos hablar de ciudadanos en esa época, no había ciudadanos, los súbditos tenían que seguir la religión de su príncipe. Pero a partir de la paz de Habsburgo se le concede a las personas, por primera vez, que tú puedas vender tu propiedad, pagar tus impuestos, irte a otro estado o otro principado si no te conviene la religión de tu príncipe. Y esto fue un gran avance en materia de derecho. Y estamos hablando de mediados del siglo XVI. Así que no estamos hablando ahora ni del tiempo de Abraham, en la Edad del Bronce, ni estamos hablando de Nehemías, que Nehemías, si ustedes leen el libro de Nehemías, se van a encontrar que Nehemías dijo al rey, dame cartas para los gobernadores del otro lado del río, Nehemías capítulo 2, y para que me franqueen el paso, porque yo no puedo aparecerme allí con este grupo de gente porque yo llegué aquí. Yo, ahí hay gobernadores, no me van a permitir entrar, no me van a permitir pasar del otro lado del río. Necesito una carta del rey que diga que yo estoy autorizado a entrar. Y otra carta, por favor, señor rey, para el guardabosque del rey, para que me suministre madera para la construcción que quiero hacer en la ciudad. Así que yo no puedo llegar tampoco y cortar los árboles que a mí me parezca sin más ningún acá ni más allá, porque me voy a meter un problema con el guardabosques. Entonces, hay reglas que cumplir. Y estamos hablando, Nehemías es 2500 años antes de Cristo, siglo V antes de Cristo, 2500 años para atrás. Entonces ve que en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de la Reforma, hay reglas. La gente tiene reglas. Hay propietarios de la tierra. Si tú vas a Éxodo, te encuentras que Moisés le dijo al faraón, deja ir al pueblo. El faraón dijo que no.
Y no.
Tú no podías emigrar como te diera la gana. Esa idea de que tú haces una avalancha y tú te vas porque siempre la inmigración fue ilegal. ¿De dónde sacó eso? Hay reglas y hay otras que no existían, porque cada época tiene su regla. Yo nunca he leído en la Biblia de que Abraham pagó una multa porque se llevó una luz roja o porque el camello iba a exceso de velocidad. ¿Usted leyó eso alguna vez? No, porque no había leyes del tráfico, pero sí había leyes de la propiedad y leyes de otro tipo de cosas que usted tenía que respetar. Entonces, eso de que hago lo que me da la gana, creo que los únicos que emigraron donde ellos quisieran fueron los hijos de Adán y los hijos de Noé, y ya sabemos por qué. Así que creo que fuera de esas generaciones nadie más hizo lo que quiera.
Siempre hay leyes. Muy bien.
Entonces, eso es un ejemplo muy por arriba, muy superficial.
Okay,
no quiero extenderme más en eso porque ese no es el tema.
Sí, pero le pedí que lo hiciera porque hay muchos que no han entendido que hay reglas cuando uno lee la Biblia y no puede simplemente leerlo y aplicarlo a donde uno quiere, como uno quiere.
Exactamente.
Entonces, tome el curso Métodos de Estudio Bíblico para entender esas reglas de estudio.
Precisamente la educación pública también es un fenómeno de la Reforma, porque los reformadores querían que el pueblo leyera la Biblia. Si el pueblo lee la Biblia, entonces no vamos a ser engañados ni por los políticos, los reyes de aquel tiempo y ese tipo de gente, ni por el clero corrupto, porque tú vas a conocer lo que Dios dice, eso abre tu mente. Y el resultado de eso, final del siglo XIX, principio del siglo XX, nos permiten ver que, por ejemplo, países donde no había influencia cristiana, o muy poca, porque alguno que otro misionero había llegado, pero en China el 80% de la población era analfabeta. En Brasil, país de influencia católica, el 85% de la población era católica.
Egipto, 92%.
En Egipto, más del 90% de la población era analfabeta. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a los países católicos europeos? Te encuentras que están alrededor del 30%, 40% de analfabetismo. En algunos casos llega muy alto, como España y Portugal, a más del 60%.
Pero Inglaterra 6%.
Pero tienes Inglaterra 6%.
Holanda.
Tienes Estados Unidos 6%. Tienes a los países donde se originó la reforma, Suiza y Alemania, menos del 1% de la población era analfabeta. O sea que prácticamente todo el mundo sabía leer y escribir. Estamos hablando del principio del siglo XX.
Wow.
Eso te da una medida a ti de por qué unas naciones se volvieron ricas y otras se quedaron muy, muy atrás.
Y bueno, vamos a continuar con ese tema en el último segmento de Temas Vitales, hablando de la historia de la Iglesia y cómo nos afecta a nosotros, especialmente en esta área de la educación, y cómo Latinoamérica se quedó atrasada por cuántos...
Porque siguió a la madre patria, que era España, con la contrarreforma. En España tú tienes que se prohíbe a las universidades comprar literatura después de que ocurre la reforma, para que no vengan pensamientos protestantes, y entonces se cerraron las universidades de España y se quedaron siglos atrás de atraso, porque no adquirieron más ninguna literatura nueva del mundo del norte, de Inglaterra, de Holanda, los Países Bajos, este tipo de universidades. Lo mismo pasó con la banca. Estamos el siglo XIX que comienzan a aparecer los bancos en España. Entonces no se desarrolla la banca. Todo el oro que se robaron de Latinoamérica no les sirvió para nada, en fin de cuentas, porque los Países Bajos, Inglaterra, desarrollaron la banca, desarrollaron el comercio, el capitalismo, y a pesar de ser pobres al principio y de ser países pequeños, se convirtieron en las potencias mundiales, y España, con todo su oro y con todas sus cosas, se quedó siglos de atrás de atraso. Y eso es el mismo reflejo que tenemos en Latinoamérica.
En la reforma. Muy bien, siga con nosotros, tenemos un segmento más. Llámenos si tiene preguntas. 713-520-7900.
Decirlo otra vez.
Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti, Señor.
En tu nombre, oh Señor.
En tu nombre, oh Señor, todos se mostrarán, confesarán que tú eres el Señor.
Todos los hombres conmigo de para gloria del Padre.
Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios.
Mujeres.
Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios.
Todos juntos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la música de Marcos Witt, Toda la Tierra. Y estamos viendo los efectos de la reforma migratoria, reforma de la Iglesia en la educación. Ya vimos cómo los países que tenían la Biblia o permitían la Biblia tenían mucho mayor número de personas que podían leer y escribir, y otros tenían mucho analfabetismo.
También se dio la ciencia, el desarrollo de la ciencia en eso, precisamente en esos países la ciencia explota, la mayoría de los creadores de la ciencia vienen del protestantismo. Uh-huh. Francis Bacon, que es el creador del que propuso el método científico, era un protestante. Kepler era un luterano, Robert Boyle, padre de la química y de la dinámica de los gases, Isaac Barrow, que fue el maestro de Isaac Newton, se dedicó a la óptica y también era teólogo.
Michael
Isaac
Faraday.
Newton es el científico más grande de la época, también era protestante. Dalton, la teoría de atómica moderna y químico. Euler, uno de los más grandes matemáticos, que era un calvinista. Michael Faraday, que también era un protestante, puso las bases del electromagnetismo y sirvió para lo que viene después, los teléfonos y todo este tipo de cosas viene de la base que puso Faraday. Y así puede seguir. Y entonces, esto es la influencia de la educación en los países protestantes. Y junto con eso cambió la dinámica del trabajo, porque el trabajo se consideró. Antiguamente la Iglesia Católica consideraba el trabajo manual como menos digno que el trabajo eclesiástico, que la meditación, que el ser monje. Y la economía protestante es todo trabajo honrado es digno y glorifica a Dios, porque Dios te hizo para trabajar. Dios no te hizo para ser vago, ni vivir de la caridad pública o de la sopa, como hacían en estos lugares. Sí, sí hacía. Y eso se conoce como ética protestante del trabajo. Llega al momento que se conoce con ese nombre, porque hay una marcada diferencia. Entonces, es educación, es una dinámica diferente del trabajo, es una actitud diferente hacia el ahorro. No gastar el dinero en lo que es banal, en el lujo, en las fiestas tontas, sino ahorrar, invertir la banca, como mencionamos anteriormente en el segmento anterior. Precisamente la banca se dejó en la Edad Media, que por cierto, la teología católica adopta esta falsa percepción de que el préstamo con interés es un pecado traído de la filosofía griega de Aristóteles, que resucita con Tomás de Aquino. Entonces eso se incorpora y se prohíbe en los préstamos dentro del ámbito del catolicismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso se deja a los judíos, porque los judíos son esta gente hereje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no le queremos pagar a los judíos el dinero que le debemos, los acusamos de que mataron a los niños y hacemos una matanza y un linchamiento, matamos a los judíos y ya no hay que pagarle ningún y luego le quitamos las propiedades y todo ese tipo de cosas, y de ahí viene ese antisemitismo que existe en la época de Lutero y que Lutero hereda también como parte de esa cultura corrupta.
Antes de continuar, hay un oyente en Florida, y gracias por escucharnos en Palm Coast. Dice, ¿cómo puede obtener el estudio bíblico ya que ella no puede asistir porque vive en Florida? No tienen
tendría que tomarlo en inglés, y eso sí es como estudiante. No lo abrieron este semestre para
oyentes online,
y no está en línea. La clase que estamos ofreciendo es en el campus. Hay clases en línea, pero no esta.
No está. Las clases que sí ofrecen en línea, ¿tiene que tomar esta primero?
No necesariamente. Esa es una de las primeras, pero
puede tomar otras.
Pudiera ser, si eres estudiante, puedes hacerlo.
Entonces, para aplicar a ser un estudiante, entonces, y ver si
sí, estas son algunas clases que luego abren al público y permiten que personas que no son estudiantes paguen un fee y tomen el curso.
Ok, pero para el que es estudiante puede tomar en
línea varios
cursos. Hay. Entonces, el número es 832-252-0735 o
es mi oficina
en Florida, también puede buscar en línea.
Puede buscar en línea y puede ver si busca en la página del colegio, va a encontrar en algún lugar en admisiones mi foto con mi información
y ¿cuál es el
email también?
La página es
www.cbs. Déjame decirte en español, sí.
CBS Houston.
Como acá el logo de mi camisa.
Sí.
CBS Houston, todo junto.
Punto.
Arroba.
Oh, eso es el email. No, pero para el website, edu.edu.
Oh, sí, perdón.
Punto
el
edu.
El website es cbshouston.
Punto edu.
Edu, de educación.
Educación.
¿No? Las primeras letras.
Edu. Muy bien. Y si se puede obtener, ¿cuánto es el costo? Dice, ¿se puede obtener en línea o por correo? ¿Cuánto es el costo? ¿Se puede obtener clases en línea?
Sí, si eres estudiante, puedes tomar cualquier clase. En español está comenzando a ponerse en línea ahora. So, va a haber dos clases el próximo semestre, no recuerdo cuáles son.
¿Y cuánto es el costo?
El costo son $274 por crédito. Si eres un estudiante que tiene la oportunidad de aplicar ayuda financiera, si eres residente, al menos del país, residente permanente, y tienes high school terminado o GED, puedes aplicar por ayuda financiera, tanto ayuda del gobierno federal, en este caso FACSA, como ayuda institucional, o sea, alguna beca que esté disponible. Creo que hay $500 para personas que toman dos cursos el próximo semestre, que se lo van a dar a cualquier persona que toma dos cursos.
Ah, qué bueno. Todos los que toman dos cursos. Wow.
Sí, sí.
Ok, entonces hay que llamar para más información o visitar cbshouston.edu. Tenemos un minuto para cerrar el programa.
Bueno, no dijimos ni la mitad entonces.
Usted siempre tiene más información de lo que se puede compartir. Bueno, ¿alguna última palabra que quiera resumir en todo?
Bueno, precisamente la influencia de la reforma no solamente es espiritual. Y claro, esto es lo más importante porque lo más importante es la salvación. Y la reforma nos sacó de ese hueco de creer que podemos comprar la salvación con nuestras acciones o pagando dinero a alguien. La salvación es por gracia. Uh-huh. Jesucristo vino a morir por los pecadores en nuestro lugar para que Dios pueda perdonarnos sin que usted haga nada para ganar, porque usted no puede ganar nada, ni yo tampoco. Eso que es un regalo de Dios. Sí que eso, yo creo que ese es el legado más importante de la reforma, que nos trajo de vuelta al mensaje del Evangelio, nos trajo de vuelta a la Biblia, y lo demás son consecuencias posteriores. Si hay consecuencias económicas, políticas, educación, todo eso es un, y eso es precisamente lo que están queriendo destruir mucha gente hoy. Y lo hacen con teorías que hablan de multiculturalismo, lo hacen con otra serie de lenguajes para engañar a la gente. Pero en realidad lo que están tratando es destruir la cultura que la reforma creó, porque los últimos 200 años, por la influencia de la reforma, es cuando único hemos tenido libertades, no solo para predicar el evangelio, sino para trabajar, para vivir y para tener derechos constitucionales. Solamente en los países donde hubo influencia del evangelio, hay países que nunca han disfrutado eso, en la historia del mundo, desde Adán y Eva. Y entonces debemos estudiarnos y saber lo que está pasando en el mundo.
Y una oyente nos pregunta, la dirección del Colegio de Estudios Bíblicos.
Estamos en Houston, cerca de la 59 Hillcroft.
7000 Regency Square.
Exactamente.
7000 Regency Square Boulevard, cerca de Hillcroft y la 69. Cualquier pregunta, llame al 832-252-0735. Gracias, Joshua.
Dios le bendiga.
Hasta el domingo en el Open House. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.